Te damos gracias, Señor, por estos momentos de regocijo, Padre, que nos permites experimentar, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Te rogamos, mi amado Dios, que bendigas a todos los hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, y a todos los que nos ven a través de la página, mi amado Dios. Te rogamos que nos ministres de acuerdo a tu, de acuerdo, Señor, a nuestras necesidades espirituales, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, después de haberte alabado, Señor, de haber cantado estas alabanzas, que lo hicimos con todo nuestro corazón para ti, Padre. Ahora queremos escuchar tu palabra, Padre. Queremos sentarnos a escuchar que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que unjas a nuestro pastor, Padre, que lo bendigas, Padre, para que él pueda hablar con denuedo, Señor, de tu bendita palabra, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, caiga, Señor, hasta lo más profundo, hasta lo más hondo de nuestros corazones, Padre, y que quede ahí tatuada, Señor, que quede grabada, Padre, y que nosotros, Señor, podamos caminar de acuerdo a ella, Padre, que podamos aplicarla en nuestra vida diaria, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.
Amén, amén. Gloria al Señor, vamos a sentarnos y mientras nos sentamos, vamos la vuelta y damos hi a los hermanitos que están acá. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor, muchas gracias por venir este día. Siéntese, por favor. Por estar aquí presente. Sí, también, mucho gusto verla, hermanita. Hace mucha falta. Y gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presente y también nuestros hermanos que están en Facebook. Sabemos que la situación ahorita está un poquito difícil y es mejor estar en casa cuando uno se siente mal hoy. Tenemos a muchos hermanos que están en la casita en este momento. Y seguimos orando y hemos visto grandes milagros que el Señor ha hecho en muchos de nosotros. En otras personas que han estado bien enfermos, han estado bien graves y que, wow, y el Señor ha sanado. Amén. Gloria al Señor. Me estaba fijando de que nunca digo mi nombre cuando comienzo un mensaje, ¿verdad? Yo asumo que a todos me conocen, pero para los que nos visitan por primera vez ahí en Facebook, mi nombre es Carlos Portillo, su servidor. Aquí estamos para servir al Señor y cualquier necesidad la puede escribir ahí en la pantalla o en Facebook ahí, ¿verdad? Y nosotros podemos hablarle, localizarlo, ¿amén? Vamos a orar en este momento y mientras tanto le pido que por favor, estamos estudiando la epístola de Primera Tesalonicenses, así es que busquen su Biblia, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4. Nomás quería ver si están, ¿verdad? Si estamos todos. Y sí estamos, amén. Hay algo que se me había olvidado, o se me olvida, pero bueno, a ver si me recuerdo después, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas en este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu provisión, Señor, porque tú te has manifestado, Señor, hasta aquí, Señor. Podemos decir, Padre, que tú, Señor, nos has cuidado, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, y que multipliques las ofrendas, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre celestial. Y te pedimos por los enfermos, Señor. Te pedimos por todos los hermanos y hermanitas que están ahorita en este momento, Señor, pasando por enfermedad, Padre. Que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Padre celestial, Señor, tú conoces cada uno por nombre, Señor. Siempre los mencionamos en nuestras oraciones, Señor, a cada uno de ellos, Padre bendito. Así que los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde vamos a ver exhortaciones para vivir en santidad y en esperanza. Exhortaciones, amén. Exhortaciones, exhortar quiere decir rogar, suplicar, incitar, aconsejar. Y vimos al final del capítulo anterior, hermanos, que Pablo hace una oración. Y en esa oración habían tres cosas que son muy importantes para nosotros, para el cristiano hoy en día. Una de ellas era que él oraba para poder verlos otra vez. ¿Cuántos oran por poder ver a nuestros hermanos una vez más? Estaba pensando que los niños vamos a verlos ya un año más después casi. Y nos vamos a sorprender a verlos un año más, ¿verdad? Más alto. Vamos a ver la gran diferencia. ¿Perdón? Ya casados. Dice. Y a mí me van a ver más pequeñito. Que es lo que más me duele, ¿no? Amén. Vemos que el compañerismo es muy importante, amén. Y es algo que estamos ahorita, que nos hace mucha falta. Segundo, también en la oración de Pablo, él quería que ellos abundaran en amor unos con otros. Amén. Abundar en amor unos con otros. Y tercero, la oración de Pablo, él quería que sus corazones fueran afirmados, irreprensibles, en santidad delante de Dios. Entonces, con estos elementos últimos en la oración de Pablo, hermanos, que abundaran en amor unos con otros, que sus corazones sean afirmados, ¿verdad?, irreprensibles delante de Dios. Ahora Pablo los exhorta a los tesalonicenses y nos exhorta a nosotros también, hermanos. Estas exhortaciones que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver cuatro exhortaciones en cuanto a vivir en santidad y en la esperanza. Amén. Primera, son cuatro partes. La primera parte es del versículo 1 al 8. Es una exhortación a andar en santidad. Vamos a ver una exhortación a abundar en amor. Y otra exhortación para andar honradamente. Ay. Y para vivir en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él vuelve, Él viene pronto. Así que vamos al texto, estamos todos en 1 Tesalonicenses 4, amén. Versículo 1 y 2 dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo aquí les ruega, les exhorta a abundar más y más. Pablo, hermanos, todavía está hablando de abundar en amor unos con otros. Está hablando de tener esos corazones irreprensibles delante de Jehová, del Señor. Y abundar más y más, hermanos, en madurez espiritual, es lo que está hablando aquí Pablo. Pablo se gozó cuando escuchó de que los hermanos de Tesalónica, ellos trabajaban arduamente en el amor, ¿verdad? En las buenas obras. Ellos eran constantes en la esperanza. Y esto, hermanos, es a pesar de que estos eran tiernos en la fe. Ellos son una iglesia nuevita, ¿verdad? Acabada de nacer. Pablo nomás estuvo con ellos 3 semanas, 3 días de reposo, ¿no? Pero él trabajaba de día y de noche, o sea que él, durante la semana, él estaba ahí enseñándoles por 3 semanas. Entonces aquí él les dice que abunden más, que crezcan más y más en madurez espiritual, hermanos. Quiere decir, hermanos, que la madurez espiritual nunca para, ¿verdad? Siempre uno va creciendo, la madurez espiritual es un proceso continuo. Nuestro caminar es un proceso constante, de constante crecimiento. Amén. Proverbios 4:8 compara este camino que nosotros hemos seguido, hermanos, lo compara con la luz de la aurora. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Han visto un amanecer de aquellos gloriosos que hasta se oyen los ángeles cantar? ¡Oh! Así, y entonces y la luz del sol comienza a va subiendo y subiendo, subiendo hasta que el día es perfecto, ¿no? Así como la luz de la aurora va aumentando y aumentando hasta que el día es perfecto, así también, mis hermanos, nuestro crecimiento espiritual debe ir aumentando, aumentando hasta el día perfecto del Señor, amén. Así es que hay que abundar más y más. Y Él les dice ahí: conducíos como conviene y agradando a Dios. Así dice el versículo 1, ¿verdad? Como os conviene conduciros y agradar a Dios. Hermanos, esta es la clave para nosotros, para la vida cristiana, hermanos. Conducirnos en una forma que agrademos a Dios. Que nuestro vivir, nuestra forma de vivir, amén, nuestra manera de vivir sea una que agrada a Dios en todo. Amén. Punto. El creyente debe vivir para agradar a Dios. Creo que lo puse bien, vivir. El creyente debe vivir para agradar a Dios. Amén. Vea que es difícil agradar a la gente. La gente nunca se puede estar uno. Y mira, el Dios Todopoderoso, Dios perfecto, ¿verdad? A Él sí le podemos agradar, ¿verdad? Con nuestra obediencia, ¿amén? Con nuestra devoción, con nuestra reverencia, con el temor de Jehová. Pero a la gente que es imperfecta, es difícil. Así es que esa es nuestra meta, hermanos, agradar al Señor, agradar a Dios. El que está fuera de Cristo, el que no cree en Jesús, lo único que piensa es, él vive nomás para agradarse a sí mismo. Es como la Macarena, ¿no? Que vive para darle a su cuerpo alegría y cosa buena. ¡Hey, Macarena! ¿Se acuerdan? ¿No? Hay un hermanito allá que empieza. No. Un flashback para los noventas, ¿no? Ni aún así, ¿no? Amén. O sea que el creyente vive para agradar al Señor. Amén. Nosotros no hay que darnos a nosotros cosa buena. Nosotros hay que darlo todo lo mejor para el Señor. Darle a Él todo nuestro ser, todo lo de nosotros para el Señor. El Salmo 147:11 dice que se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Amén. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Amén. Cuando uno teme al Señor, uno quiere agradar al Señor automáticamente. Amén. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La palabra voluntad, hermanos, en el original es la palabra telema, de donde viene el nombre Telma. Si conocen a alguien llamada Telma, en griego es telema. Telema quiere decir voluntad. Quiere decir deseo, quiere decir anhelo. Entonces el deseo de Dios es nuestra santificación, que nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros seamos santos, amén. Él quiere, ¿y qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado, amén. La santificación, hermanos, es un proceso en marcha. La santificación es un proceso continuo que va, como el aumento, como la luz de la aurora. Un proceso también, hermanos, que comenzó en el momento que nosotros nos convertimos al Señor. En el momento que nosotros damos nuestra vida al Señor. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está en pantalla, ¿no? La santificación entonces es un proceso. Continúa. Amén. Un proceso que continúa. Un proceso constante en nuestra vida. Alguien, hermanos, alguien comparó la santificación, la santidad. La santificación más que todo, el proceso, ¿verdad? La santificación es el proceso hacia la santidad. Alguien lo comparó con esas tiras de... Que si uno se pone los dientes para blanquear los dientes, ¿no? Usted sabe, uno ya con los años, ¿verdad? Los dientes se le van poniendo amarillos. Y más que todo a los que nos gusta tomar café. ¿Y a quién no le gusta tomar café aquí, verdad? A todos. Oh, a mi esposa no le gusta tomar café, prefiere té, dice. Bueno, gloria a Dios, el té también. Y sin cafeína, ¿verdad? Pero el té también produce eso. Entonces hay unos, por mucho que uno se cepille, ¿no? Lo que pasa es que se empieza a raspar, a quitarse el esmalte, de, ¿no? Entonces no se le ponen blancos a uno, por mucho que uno se cepille, no, ¿verdad? Entonces venden esas tiritas, ¿verdad? Que uno se pone en los dientes, ¿no? Y anda uno así, ¿verdad? ¿Quién nos usa eso? ¿Alguien? Yo nunca las he usado. Pero el punto es, hermanos, que para ver resultados uno tiene que ponerse uno de esos todos los días, todos los días. Uno no puede ponerse uno y a querer uno, que le brillen los dientes, ¿no? Tiene que hacerlo todos los días, no te va a blanquear de la noche a la mañana los dientes, esa cosa. Todos los días, constantemente y seguir haciéndolo y haciendo, ¿no? Entonces, así es la santificación también, hermanos. Es algo, es un proceso que uno tiene que hacer todos los días. Santificarse ante Dios todo, cada día de nuestra vida. También la santificación, hermanos, envuelve la abstinencia. según el texto que nos dice aquí. Y abstenerse, hermanos, de la inmoralidad sexual. Punto. El creyente debe de abstenerse de la inmoralidad sexual para vivir en santidad. Porque, ¿qué dice ahí el texto de este versículo? Dice, que os apartéis de fornicación. Fornicación es la palabra pornea en el griego, ¿no? Pornea, donde viene la pornografía. Entonces, la fornicación incluye toda impureza, toda inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. El adulterio trae consecuencias graves. Vamos a ver eso más adelante. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Alguien dijo amén? Las hermanas. Amén. Amén, ¿verdad? Sepamos tener a nuestra esposa en santidad y honor. Pero algo muy interesante, hermanitos, aquí en este versículo, es que en la versión original, la palabra esposa es la palabra vaso. Y la versión Reina Valera usa esposa, probablemente por Primera de Pedro 3:7, donde dice que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Okay? La nueva versión internacional en pantalla dice así, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Cuerpo, ¿verdad? Vaso. También la versión de King James en inglés, como la Biblia de las Américas, dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Hermano, viendo que la palabra de Dios dice que en el matrimonio el hombre y la mujer son una carne, podemos ver que esto se aplica a ambos. Al cuerpo, ¿verdad? El vaso, somos vasos de barro, como también a la esposa, con la cual es vaso más frágil, como dice la palabra de Dios. Entonces debemos saber tener tanto nuestro cuerpo como de nuestro cónyuge en santidad y honor y honra. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto simplemente, hermanos, quiere decir que la conducta sexual del creyente debe de ser diferente a la conducta sexual del que no cree en el Señor. Ser santo, ser apartados, ser distintos a los que no conocen al Señor. Nosotros tenemos que ser la diferencia, amén. 6, versículo 6. Que ninguno que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mire, dos cosas dice Pablo aquí que no hay que hacer. Una, agraviar. La otra, engañar a su hermano. Hermano, Pablo todavía está hablando en el contexto de la inmoralidad sexual. No está hablando aquí de engaños, de fraude. No está hablando de la conducta sexual, de la inmoralidad sexual, de la concupiscencia, del adulterio, de la fornicación. La versión de las Américas dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, el asunto que está hablando de la inmoralidad sexual. Hermanos, el que comete adulterio peca y defrauda a otros. Una pareja que comete adulterio no solo se perjudican a ellos mismos, sino que también a todos a su alrededor. Es como vimos la semana pasada de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias, de las aflicciones consecuentes. Aquellas que trae uno. Si uno comete pecado, otras personas cometen pecado, se las trae a todos a su alrededor. En el adulterio sufren cónyuges, sufren hijos, sufren muchas familias, sufren todos los seres queridos de uno. Pablo aquí nos da, hermanos, cuatro razones por qué no debemos cometer actos de inmoralidad sexual. La primera razón es porque el Señor es vengador de todo eso. Como vimos aquí en el texto. El que Mira, el que comete adulterio no solo se la va a ver con un esposo, ¿verdad? Celoso, o una esposa celosa, más que todo, sino con el Señor, porque el Señor es vengador de esto. ¿Ven? Podemos estar seguros que el Señor va a castigar toda inmoralidad sexual, lo dice la palabra de Dios. Y nadie se va a salir con la suya. La segunda razón está en el siguiente versículo, el versículo 7. Razón por qué no hay que cometer actos de inmoralidad sexual. La segunda es nuestro llamado. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia se traduce como suciedad, como impureza. El Señor no nos ha llamado a inmundicia, el Señor nos ha llamado a santidad. Sed santo, dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice, amén. Y también, ¿qué dice? Sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Ahora, la tercera y la cuarta razón están en el siguiente versículo, en el versículo 8. Así que, dice el versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La tercera razón por qué no debemos cometer actos de inmoralidad sexual, hermanos, es porque el que desecha o rechaza el llamado a la santificación, hermanos, lo que está haciendo está rechazando, no a hombre, sino rechazando a Dios. Amén. La palabra de rechazar es un poco, es como que si esto está aquí y esto está supuesto a estar aquí. Y la palabra que usa para rechazar es como que yo viniera y le hago y lo tiro así. Hacerlo así, hacerlo a un lado. Y imagínense hacer eso con el Señor, hacer al Señor a un lado de esa forma. Amén. Eso es lo que está. Es una falta de reverencia al Señor cuando nosotros hacemos eso. La cuarta razón que vimos aquí es porque Él nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos ayuda, amén, a que nosotros podamos vencer la tentación a decir no a la inmoralidad sexual. ¿Cuántos dicen ouch? ¡Ouch! Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta fue la primera parte, la primera exhortación, hermanos, a andar en santidad. Esa es la parte más amplia. La siguiente exhortación que Pablo nos da es abundar en amor. ¿Cuántos quieren abundar en amor? Amén, gloria al Señor. Muchos, muchos. Uno conoce a la persona que abunda en amor. Amén. Son aquellas personas que, ay, ¿verdad? Que quiere uno abrazar, pero no puede ahorita. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor fraternal, en el griego es la palabra Filadelfia. Filadelfia, ¿verdad? Como la ciudad de Filadelfia, ¿no? La que la llaman la ciudad del amor fraternal. Excepto cuando un peatón cruza la calle. Porque allá en Filadelfia, si uno cruza la calle, no es como aquí que se detienen los carros, aunque uno esté en rojo. Aquí los carros se detienen cuando un peatón cruza la calle. No en Filadelfia. Si usted cruza la calle, lo que va a causar es que los que van manejando se pelean por ver quién le tira el carro encima a uno. Son tremendos en Filadelfia. Mire, la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, tiene el tercer lugar en la ciudad menos amigable de los Estados Unidos. También en Filadelfia, hermanos, es donde más se usa la mala palabra que comienza con F. Ustedes saben, ¿verdad? No la diga, no lo aclaro, no la vamos a decir. Pero en Filadelfia, donde más se usa esa palabra. Aquellos que hacen tweet, ¿verdad? Yo no hago tweet, pero esos que usan el Twitter, tienen los que son de Filadelfia son los que llevan en primer lugar en los que usan la mala palabra, la F. Amén. No, amén. No, mi esposa siempre ahí, poniéndome trucha. La segunda ciudad en cuanto a ¿verdad? La menos amigable es Detroit, Michigan. ¿Y saben cuál es la primera? No, no es aquí. Nueva York. Nueva York, dicen que se lleva el primer lugar en la ciudad menos amigable que hay. Bueno, eso es aparte, ¿verdad? Pero los creyentes de Tesalónica, hermanos, ellos se llevaban el primer lugar en los más amigables, ¿verdad? En el amor fraternal. Era la iglesia ejemplar. Pero Pablo aquí admite que no fue él el que les enseñó esto del amor, sino que fue ellos mismos lo aprendieron de Dios. Amén. El amar a los demás, hermanos, no es algo que nosotros tenemos que ir a un seminario, ¿no? O aprender de cómo amar a los demás. Es algo que nos debe de nacer a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Punto. El creyente debe abundar más y más en el amor fraternal. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, aún más. Imagínense, el amor fraternal de los tesalonicenses iba más allá de sus fronteras, más allá de sus entornos, ¿no? No era solamente conocido su amor en la ciudad de Tesalónica, sino que iba por toda la provincia de Macedonia. Y Pablo les exhorta aún extenderse aún más lejos, abundar más y más. Así que también nosotros, hermanos, debemos crecer más y más en el amor fraternal. La tercera exhortación, mire, ya pasamos dos exhortaciones, nos faltan dos más. La tercera exhortación de Pablo a los tesalonicenses y a nosotros también es una exhortación por andar honradamente. Versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira, hermanos, hay tres cosas aquí que vamos a ver. Tres cosas que hay que hacer para andar honradamente. No, hay muchas, ¿verdad? Pero son tres que vamos a ver aquí en el texto. La primera es procurar tener tranquilidad. Tranquilo como Camilo. ¿Cuántos han oído eso? Y leal como Pascual, ¿no? Tener tranquilidad, hermanos. Bueno, vamos a analizar eso. Otras versiones dicen procurar vivir en paz con todos. La Nueva Versión Internacional. La versión de King James y la Biblia de las Américas dice tener por ambición llevar una vida tranquila. ¿Okay? En el original se podía traducir así, hermanos. Esforzarse fervorosamente por vivir tranquilamente. Vivir tranquilamente. Tranquilo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué está diciendo? Pero yo creo, hermanos, que la Nueva Versión Internacional aquí le dio ¡pum! En el clavo. Procurar vivir en paz con todos. Para vivir, hermanos, honradamente, es necesario procurar vivir en paz con todos. Es lo que está diciendo aquí. La primera. Ahora la segunda cosa para vivir honradamente, para andar honradamente, para conducirse honradamente, lo vemos en el texto que dice, ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios. Hermanos, de aquí es donde viene una frase muy conocida, una frase muy famosa en el inglés, que es mind your own business. ¿Han oído esa palabra? Mind your own business. Quiere decir, no te metas en lo que no te importa. De ahí viene esa frase, hermanos, porque eso es lo que está diciendo. Ocuparse en vuestros negocios aquí, hermanos, en contexto, quiere decir que el cristiano debe de esforzarse y enfocarse en su propia vida y en sus propios asuntos, en vez de andarse metiendo en los asuntos de los demás, para aquellos que les gusta el chicle, ¿verdad? Dicen, no me gusta, pero me entretiene. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Mind your own business. Ocuparse en vuestros negocios. Esto, hermano, no contradice lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. En pantalla dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué? ¿O miramos por lo de nosotros o no miramos por lo de nosotros? No, pero hermanos, el enfoque a los demás, hermanos, aquí en Filipenses, es por el bienestar de ellos. ¿Amén? No es para andar como meque, como decimos en El Salvador, espero no sea una mala palabra en otro país. Es para estar atentos a las necesidades de otro. Es lo que Filipenses está diciendo aquí. El otro, ocupados en vuestros negocios, hey, es eso, mind your own business, ¿no? Amén. La tercera cosa para andar honradamente es trabajar con vuestras manos. Aquí lo dice Pablo y él lo dijo anteriormente en el capítulo 2, vimos que dijo que Pablo y Silas y Timoteo, ellos trabajaban noche y día para no ser gravosos a ninguno de los tesalonicenses. Ellos trabajaron, ellos dieron el ejemplo. Hermano, gracias a Dios que los latinos, el 99.999 de los latinos somos trabajadores. Trabajamos con nuestras manos. ¿Qué sería los Estados Unidos sin la fuerza laboral del latino? ¿Quién haría, verdad, lo que los latinos hacemos, no? Pablo aquí, hermano, se asegura mencionar las manos. Cuando dice trabajar, trabajar con vuestras manos. La razón, hermanos, porque lo hace es porque el trabajo laboral era despreciado por la cultura griega. Los griegos, ¿verdad? Ellos creían que si menos trabajaba uno con las manos, uno era más distinguido, más exitoso. Entonces, como el negrito del Batey dice que deja el trabajo. El trabajo lo hizo Dios como castigo, dice que el trabajo lo hizo Dios para el buey, no sé cómo es. Pero ellos, decía, ellos tenían eso, de que entre menos uno trabaja con las manos, tiene uno más, es uno más alto, más exitoso. Por eso, hermanos, es que de ahí nació la política. Los políticos vienen de la antigua Grecia, porque mire, ellos no hacen nada y les pagan más que a nosotros, ¿no? Y nosotros nos matamos trabajando con nuestras manos. Entonces, hermano, no hay nada malo con usar nuestras manos para trabajar, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado la capacidad para trabajar. Y no solo eso, hermanos, el Señor nos dio el ejemplo. El Señor Jesús era carpintero. Él trabajó con sus manos. Los apóstoles eran fishermen, ¿eh? Pescadores. Se me fue la palabra. Y Pablo, él hacía tiendas de campaña, ¿no? Trabajaba con las manos. Así, hermanos, entonces hay que trabajar. ¿Amén? Esa es la tercera cosa que nos enseña aquí. Vamos a pasar a la cuarta y última exhortación para finalizar, que es vivir en la esperanza. Del versículo 13 en adelante. 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen, ¿verdad? Veo, gracias a Dios, no veo a nadie durmiendo en este momento, gloria al Señor. Los que duermen, no está hablando de los que roncan, ¿verdad? Los que duermen, pero está hablando de los que habían muerto. Los tesalonicenses estaban preocupados por los que habían muerto, porque ellos esperaban la venida del Señor. Entonces ellos estaban preocupados por los que habían muerto. ¿Qué iba a pasar con ellos, verdad? Que ellos iban a perder ese gran acontecimiento cuando el Señor regrese. A propósito, es esa esperanza, hermanos, que se cree que por qué los tesalonicenses trabajaban arduamente y crecían en amor, en buenas obras. Por eso, porque ellos estaban esperando la venida del Señor. Pero al mismo tiempo ellos están esperando la venida del Señor y la gente está muriendo. Y ellos estaban preocupados, ¿qué va a pasar con ellos? Porque ellos esperaban que pasara en ese momento, ¿verdad? En su tiempo. Entonces Pablo aquí les contesta la incógnita. Les dice aquí, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense qué tremendo sería que en el momento que estamos leyendo este versículo se oye la voz de arcángel, la trompeta de Dios y ¡piu! Y nos vamos con el Señor en ese momento. Cuando mi esposa y yo andábamos de novios, y hace mucho tiempo, ¿verdad? Visitábamos una iglesia de vez en cuando, una iglesia pentecostal. Enfrente de ellos había una iglesia bautista, ¿verdad? Enfrente, así un poquito para allá. Entonces ellos siempre le estaban tirando indirectas cuando predicaban, ¿verdad? Y nos veían a nosotros, quizás no sabían si veníamos de allá, de la iglesia bautista. Entonces ellos siempre les tiraban, hacían burla a los bautistas. Y una vez uno dijo, le dijo, hermanos, dijo, ¿sabían ustedes que los bautistas verán al Señor primero en el rapto? Y la gente dijo, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser, verdad? Sí, le dice, porque Primera Tesalonicense 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque para muchos de ellos, ¿verdad? Dicen que los bautistas, ¿verdad? O como nosotros, dicen que estamos muertos porque no alabamos al Señor como ellos alaban al Señor. Y hay muchas formas de alabar al Señor, ¿amén? ¿Verdad? No necesitamos dar maromas en el aire para estar alabando al Señor. Pero, ¿verdad? Ahí es hoy. Bueno, Pablo aclara la preocupación de ellos dándoles palabra de Dios, que los que estemos vivos cuando venga el Señor no vamos a predecer, ¿amén?, a los que hayan muerto, sino que el Señor los resucitará a ellos primero, ¿okay?, a los que murieron primero. Y nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados, como dice en el siguiente versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ese es el orden. Viene el Señor, la trompeta, ¿verdad?, la voz de arcángel, y los muertos resucitan primero, y nosotros pues, somos arrebatados y lo vemos al Señor. Nos juntamos en el cielo. Imagínense, vamos a volar. Va. Amén. El Señor tiene poder para resucitar hasta las cenizas. Amén. Gloria al Señor. Si ha sido cremado, no hay. No, para el Señor no hay nada imposible. Amén. El Señor, hasta los elementos, a los átomos, va a levantar. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra rapto, hermanos, no está en el texto original, para aclarar, ¿verdad? No está la palabra rapto en el texto original. La palabra arrebatados está aquí. Y la palabra arrebatados en el griego se traduce al latín como rapturus. Y de ahí es donde viene la palabra rapto, del latín rapturus. Entonces, griego al latín rapturus y rapto en español, como también en inglés, rapture. Entonces, pero si a alguien no se siente bien a mencionar la palabra rapto, puede usar arrebatamiento, que es viene siendo lo mismo. Amén. Hermanos, el rapto no es algo que nosotros nos hayamos inventado. No deje que nadie le diga que nosotros los cristianos nos hemos inventado lo del rapto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Está aquí. Primera de Tesalonicenses 4:17. Si alguien le dice, llévelo para ahí. Entonces nosotros necesitamos estar listos para el arrebatamiento, ya sea que nosotros vivamos o que viene la muerte, como cantábamos hoy el día. El canto ese dice que no, como la muerte y el sol no lo puedo evitar, ¿verdad? No podemos evitar la muerte. El Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos y nosotros tenemos que estar listos. Si pasa en vida, ¿verdad?, o pasa en muerte, nosotros tenemos que estar listos. Último versículo para concluir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí termina, amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza que tenemos que el Señor va a venir, amén. La venida del Señor viene pronto, puede venir en nuestro Cuando estemos en vida puede venir cuando ya nosotros hayamos pasado a la presencia del Señor, pero la cosa es que uno no sabe cuándo le toca ese día, entonces hay que estar listo. Así, hermanos, que hemos sido exhortados hoy a andar en santidad, a abstenernos de inmoralidad sexual, a abundar más y más en amor, a andar honradamente, vivir en paz con todos, amén, trabajar, a vivir en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es pasajero, el Señor viene, y va a ser algo tremendo, hermano, y nos vamos a acordar de todo lo que pasamos aquí. ¿Estamos listos para la venida del Señor? Amén, amén, gloria al Señor. Pero si hay alguien que no está listo, creo que todos estamos listos aquí, veo. Si hay alguien en Facebook que se sintoniza por primera vez que escucha esto, ¿estás listo si viene y mueres hoy en día? ¿Estás listo? Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Reconocerlo y reconocer que Cristo Jesús murió por tus pecados. Arrepentirte de tus pecados y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es así de simple, es sencillo, ¿verdad? La salvación. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque una vez más, Señor, podemos reunirnos, Padre Celestial, aquí. Y Señor, cada día, estamos viviendo un día a la vez con esta pandemia, Señor, pero sabemos que, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que también tú vienes pronto, Señor Jesús, y queremos estar listos para cuando tú vengas. Señor, gracias te damos, Padre, por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias por este momento que acabamos de tener aquí, Señor, en tu presencia, Señor, adorándote, alabándote, Señor, sentado a tus pies para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén, amén, hermanos.
Ezequiel 47:9 dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueve en sus aguas vivirá. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que nos sumerjas, Señor bendito, en esa agua viva, Señor, cada día, Señor, en tu río, Señor bendito, para que nosotros, Señor, podamos ser aprobados por ti, Señor Jesús.
¿Puesto de pie, ven?
De cruz. luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar.
Gracias, Señor, porque por tu palabra, Señor, por medio de tu palabra, nosotros, nuestro espíritu puede haber sido refrescado, Señor. Y gracias por esa palabra de vida, Señor bendito, que usted siempre pone en nuestros corazones, Señor, para que nos dé esperanza para poder seguir caminando en este mundo, Señor, que te necesita tanto, Señor. Gracias te damos, Señor bendito, por este momento de alabanza, Señor, y de poder haber escuchado tu palabra que nos diste, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor.
Amén, gloria a Dios. Vamos a despedirnos, hermanos, con una pequeña oración. También queremos levantar, pues, oración por algunos hermanos nuestros que también están enfermos. Vamos a presentar todas las peticiones. Me imagino que también ustedes traen algunas peticiones en el corazón. Es momento de adorar, así que acompáñenme en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, mi amado Dios, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia nuevamente, Padre. Yo sé que aquí estás con nosotros, Padre. Queremos, mi amado Dios, interceder, queremos levantar algunas peticiones por algunos hermanos nuestros, Padre, que están enfermos, Señor, en esta mañana, Padre. Queremos levantar a nuestro hermano Richard y su esposa Silvia, Padre, y también a su hermano George, Padre, que está enfermo del coronavirus, Padre, mi amado Dios. Te lo ponemos en tus benditas manos, Padre, para que tú les des paz, Señor, para que tú les des paciencia, Señor, y para que principalmente, mi amado Dios, les des su sanidad, Padre Santo. Te rogamos por todos ellos, Padre Santo, los ponemos en tus benditas manos, Señor, y confiamos, Padre, que tú, Señor, harás un milagro en sus vidas, Padre. Te rogamos también por nuestro hermano Siriaco, Padre, que ha estado, Señor, en recuperación. Te pedimos, mi amado Dios, que allá donde esté postrado en la cama, Señor, o en donde se encuentre, Padre, tú lo toques, Padre, te manifiestes en su vida, Señor, que le hagas sentir que tú estás ahí con él, Padre, y que también todos nosotros, sus hermanos, Señor, le amamos, le extrañamos, Señor, y que estamos ansiosos por verlo nuevamente aquí en la iglesia, Padre. Te rogamos por él, Padre Santo. También te rogamos por nuestro hermano Alex, Señor, y su familia. Te rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, les traigas consuelo, les des resignación, Señor, y que los llenes de mucha fortaleza, Padre. Te los ponemos en tus manos, Padre. Y asimismo, Señor, hay otros tantos hermanos nuestros, Padre, por los cuales ya hemos dicho su nombre anteriormente, Padre. Te rogamos, Padre, que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, conforme a nuestras necesidades, no solo físicas, pero también espirituales, Padre. A todos nosotros, Señor, que estamos aquí reunidos en este día, también a los hermanos que nos ven a través de la página y amigos, Señor, ministranos, Señor, síguenos ayudando, Señor, háblanos, Señor, manifiéstate en nuestras vidas, Padre, para que nosotros, como decía tu palabra, Padre, como decía el pastor, Padre, podamos seguir o aprendamos, mejor dicho, Padre, a seguir viviendo en santidad, Padre, que, Señor, también podamos nosotros abundar en amor, Señor, que podamos reflejar de tu amor, que podamos que ese amor tuyo, Señor, en nosotros pueda ser manifiesto con todos nuestros hermanos, Padre Santo. Que también, Señor, podamos vivir honradamente y vivir, Señor, en armonía y en paz, Padre Santo. Ayúdanos, mi amado Dios, a tener esa palabra tuya, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a como tú nos lo pides, Padre. También te rogamos, Señor, por esa
esperanza que, Señor, que tenemos en ti, mi amado Dios. La esperanza está en ti, mi Jesús, Padre Santo. Así que ayúdanos, Padre Santo, a que nosotros podamos vivir, Señor, de una manera que a ti te agrade, Señor. Y que, Señor, estemos conscientes, Señor, que seamos, Señor, como aquellas vírgenes, Padre, que vivan preparándose, Padre, que siempre, Señor, tengan esas lámparas de aceite, Padre, que siempre nosotros, Señor, estemos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, que asistamos aquí al templo a escuchar de tu palabra, Señor, donde somos ministrados, donde podemos hablar y orar los unos por los otros, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a poder vivir, Señor, así de esa manera, Padre, para que nosotros podamos llenarnos de ti, Padre, y que podamos vaciarnos, Señor, de todas esas cosas, Señor, que no nos llevan a nadie, Señor, sino a la muerte, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a vivir en santidad, como decía Pastor, Padre, porque sin santidad, dice tu palabra, nadie te verá a ti, mi amado Dios. Te damos gracias por este día, Señor, maravilloso que nos diste, donde pudimos gozarnos aquí, Señor, cantando unas alabanzas para ti, Señor, y escuchando de tu palabra. Amén. Nos despedimos en paz, mi amado Dios, y te rogamos que nos sigas cuidando, Padre, que nos sigas protegiendo de estas enfermedades, Padre, y que protejas a todo el mundo, Señor, y que esa vacuna, Señor, que sabemos que está ya en camino, Señor, o que ya está siendo ministrada, Padre, pueda fluir, Padre, y que, Señor, pronto todos podamos ser vacunados contra esta enfermedad, Padre, y que podamos, Señor, regresar a esos tiempos, Señor. Queremos ver esta tu casa, esta tu iglesia, Señor, aquí llena de gente, Señor, que quiera escuchar, que quiera alimentarse de tu palabra, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día y en toda la semana, Señor, y esperamos, Señor, volver a reunirnos aquí la próxima semana, Señor. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, podemos orar al final. Y si alguien en Facebook necesita oración, lo puede escribir ahí también. Dios me los bendiga. Tenga una semana bendecida. Amén. ¿Está bien? Si el que quiera quedarse puede quedarse.